Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nada más que Roberto no me está cuidando porque no me estoy escuchando bien. Pero a ver, va otra vez. No, fue culpa mía. Es que es como cuando el jinete, o sea, si te vas a subir al caballo, espérate a ver el caballo. O sea, no levantes el pie y subes. ¿En qué te vas a subir? O sea, primero ve el caballo.
Visualiza
el caballo.
Mídelo.
Y luego súbete, ¿no? Está como en el oeste, cuando estaban los duelos, ¿no? Te haces la mano acá para sacar la pistola, no traes ni pistola, ¿no? Fíjate lo atento que estoy siendo contigo, Roberto. ¿Te fijaste lo atento que estoy siendo contigo? O sea, porque tú me debes de cuidar que mi voz esté frente al micrófono. Pero bueno, un buen día, Carlita. Buenos días, amigos y amigas de esta emisión de Punto Universitario, la emisión especializada en la temática de la Universidad Pública y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias por acompañarnos esta mañana y siempre yo con la oportunidad de acompañar a grandes amigos, analistas, periodistas, columnistas, creadores de contenido, todos ellos enterados de lo que es la agenda institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, enterados de lo que es la universidad pública en México y en Sinaloa y de sus escenarios. Acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buen día.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Jorge.
Por supuesto, también acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro, Katia, Giovanna. Y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Este abrazo lo extendemos a nuestros amigos de Radio UAS en Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Gracias, gracias por estarnos escuchando, por supuesto también a quienes lo hacen a través del canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. También un gran saludo a quienes nos siguen en la transmisión en vivo y en directo por Facebook. Nuestro agradecimiento y también por todas las redes sociales. Mandamos un gran, gran saludo también a todo el equipo técnico que hace posible este ejercicio de comunicación. En la Dirección de Comunicación Social, al equipo de Multimedia, con nuestros compañeros, que les agradezco enormemente, hicieron un gran, gran trabajo el día de ayer en la tarde-noche. A todos ellos.
Los desveló.
Los desvelé. Sí, así es. Como diría este célebre personaje, para no escupir tan alto. Que quién sabe qué era eso, así decía la Gilbertona, ¿no? Para no escupir aquí tan alto, ¿no? Agradezco a mis compañeros, a Alejandro López, que es el coordinador del área, y a toda la palomilla ahí, ¿no? Un gran abrazo a Víctor Figueroa, a David Velázquez, Alfonso Poncho Insunza, Chanca Chachán, amiga que me ahorita te digo, amiga, un favor, recuérdamelo por el WhatsApp y lo comento para tenerlo ahorita ahí en la bandeja de entrada como la parte principal. Y a Daniel Ángeles también, ¿verdad? Por supuesto. También, por supuesto, a nuestros amigos y productores de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí, por supuesto, a nuestros compañeros Ahora lo verás. Te voy a mandar una información, Roberto, que es importantísima que la pongas, ¿no? Nuestros productores Ángelo Pérez y Abel Botello. Un gran saludo. Ya te vas, Belén. Te noté triste a la llegada, Belén. Incluso esa carita de tristeza que me pusiste ayer en la tarde en la transmisión, no logro ubicar de qué se trata, pero lo comentamos, Belén. Es más, mañana voy a llegar temprano y voy a ver qué vas a tener, cuál era el propósito de tu tristeza. Pero bueno, miren, a los directores que son parte de este, que son los que se confluyen en este esfuerzo, ¿no? Les agradezco muchísimo y les saludo a nuestro director de comunicación social, al doctor José Carlos Aceves Tamayo, que por cierto tuvimos invitado el día de ayer aquí en cabina y hoy lo vamos a volver a tener de invitado, pero de manera diferida, con algunas expresiones que muy interesantes, por cierto, en la temática que tocamos ayer, y a nuestra directora de Radio Universidad, la maestra Brenda Rodríguez. No anda Gilberto por aquí, ¿verdad? Porque no me prestó mi teléfono, pero déjenme decirles, ¿mande? Déjenme decirles que Radio Universidad está innovando lo que es un canal nuevo. Te pido que lo pongas, Roberto, una imagen que te envíe. Un canal nuevo de comunicación. Es el lema: únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. Y bueno, se está poniendo a la consideración para enviar mensajes, comentarios y opiniones que quieran hacernos, y nosotros vamos a escucharlos. El teléfono que nos están poniendo a la consideración es el 6673-187487. 6673-187487. ¿Sabes qué, Roberto? Como parte de la producción, vas a decir, otra tarea más. Vamos a tener este slide, siempre al inicio lo vamos, así como hacemos el rezo de entrada y de salida con camarógrafos, también lo vamos a tener. Es una forma de comunicación. Háblenos, díganos, incluso por ahí las mañanitas de alguien, si tenemos tiempo, cómo no, con mucho gusto lo podemos hacer. Así que ya lo saben, únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. 6673-187487. Pues son las 7:59. Sí, ya saludé de entrada a Álvaro, ¿ya te vas?
Sí, ya.
Es que está muy diluido este café, sabrá Dios. No es cierto. Son las 7:59, Roberto. ¿Qué te parece si es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés?
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un gran honor estar en este espacio y tener la oportunidad de saludar a mis compañeros de Punto Universitario. Por supuesto, también saludo con muchísimo gusto a todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la información que aquí le compartimos. E inicio comentándoles sobre una nueva estrategia que está desarrollando la Universidad Autónoma de Sinaloa, que da arranque con el inicio de este ciclo escolar. Y se trata de una reingeniería integral dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el objetivo, por supuesto, de mantener como prioridad la calidad educativa y la estabilidad laboral de los trabajadores, pero implementando la austeridad y la optimización de recursos. Esto lo expuso el día de ayer el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, ante el Colegio de Directores, donde externó cuál es la situación actual de la universidad, los retos que esta afronta y, por supuesto, todo lo que implica y conlleva el implementar una reingeniería que es a nivel académico, administrativo, laboral, sindical. Implica también, pues, este exhorto que él hace a la comunidad universitaria para que se sume a esta reingeniería, a estas estrategias que se van a estar desarrollando durante los próximos meses y, por supuesto, con ello abonar a resultados positivos para la máxima casa de estudios sinaloense. Escuchemos parte de lo que comentó en el Colegio de Directores.
Y cuando yo les he hecho el llamado de que tenemos que hacer algo para poder salir adelante, pues no es un tema de broma, no es un tema de juego, es un tema serio que ya lo hemos abordado con las autoridades federales, ya lo hemos abordado con las autoridades estatales, y la verdad es que si nosotros no nos ponemos la camiseta de la universidad y hacemos algo, pues va a estar muy complicado el ya noviembre y el mes de diciembre. Porque los apoyos van a venir si tú haces las cosas, si no... Fue muy claro el subsecretario Ricardo Villanueva. El gobierno no va a rescatar a ninguna universidad. Las universidades tienen que hacer el trabajo para poder sobrevivir. Entramos en un ciclo escolar en el cual tenemos que trabajar varios frentes. Una reforma integral que abarque todo el quehacer de la universidad. Lo académico, lo administrativo, que impacte en lo financiero, y para que pueda hacer eso tiene que hacerse una reforma laboral para poder garantizar de que no se pierda la jubilación en la universidad.
Ante esta situación que vive la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay que destacar que existe un esfuerzo conjunto, una unidad entre la planta trabajadora y las autoridades universitarias, esto a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección administrativos e intendencia, quienes se dicen dispuestos también a abonar y apoyar para buscar una solución a todas las dificultades que afronta la universidad y, por supuesto, con ello darles certidumbre laboral a todos los trabajadores universitarios. Esto lo menciona Ispa Bernabé Leal Salazar, quien es dirigente del SUNTUAS Administrativo, que señala también que apoyará en todas las gestiones a nivel federal para contar con el respaldo de las autoridades, no solo universitarias, sino también federales, para darle soluciones favorables a los trabajadores de la institución. Este fue parte del comentario del dirigente del SUNTUAS, el maestro Ispa Leal Salazar.
Nosotros muy de cerca, trabajando con las unidades regionales, trabajando con cada una de las autoridades universitarias competentes en esta área y sobre todo con el doctor Jesús Madueña Molina. No hemos descansado, en ningún momento hemos dejado y soltado la cuestión de que el trabajo sea unido entre sindicato y también rectoría y las autoridades universitarias. En el momento estoy enterado de que no se cuenta aún con el recurso para completar el pago. Esto no significa que en ningún momento hayamos aceptado que no se realice. El doctor Jesús Madueña también está preocupado por esto y estamos nosotros aprovechando la asistencia en Villahermosa, Tabasco, para acercarnos también a estas autoridades. El llamado es estar pendiente de cómo se desarrollan las gestiones, es estar pendiente de las redes sociales del sindicato para ir informando y estar pendientes de la información que podamos traer acerca de las universidades que asistan a este congreso.
Esto es parte de lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Sinaloa y por hoy es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
8:05 a.m. Miren, efectivamente, como lo decían, agradecerle, por supuesto, a nuestras compañeras de Alcalce de los Hechos, a nuestra compañera Katia Valdés, al frente en la presentación de la sección, y por supuesto, a todo el equipo, a nuestra compañera Carla Bobadilla, editora en jefe, y a nuestras compañeras Livia Obeso y Lupita Cárdenas. El día de ayer, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, dio a conocer el estado de cosas que guarda la Universidad Autónoma de Sinaloa en lo que es así, tal cual y de manera muy clara, el tema de la viabilidad institucional. Cuando se hace referencia a esta expresión, la viabilidad institucional, significa cosas muy, muy claras, pero diera la impresión que es un concepto abstracto, ¿no? Dirían algunos, es una frase polisémica, que quién sabe qué es eso, ¿no? O sea, que quiere decir muchas cosas, ¿no? Y hoy la universidad, con entera responsabilidad, ¿no? Y no es que se haya dado cuenta ayer. Esto es ayer en la mañana, de pronto el rector de nuestro instituto, doctor Madueña, dijo: ah, oye, mira, no, ya tenemos problemas en la viabilidad institucional. No. La universidad ha venido arrastrando en los últimos 12 años, 16 años, un enorme problema que tiene que ver con la inexistencia de un financiamiento insuficiente. Ya no voy a decir inadecuado, porque eso nos lleva a otra polémica. ¿Cuál inadecuado? Si la ley te permite dar 40 días de aguinaldo y estás dando 72, ¿no? Entonces voy a quitar la palabra inadecuado para ponerlo como insuficiente. Insuficiente quiere decir más, es de, no alcanza para lo que tiene que hacer, ¿no? El inadecuado es que no me estás dando lo que yo necesito. Entonces, insuficiente. Ha venido arrastrando ese déficit. Y ahí hay elementos muy claros y muy precisos que explican esta situación. Y tenemos que decirlo con mucho respeto, ¿no? Y con mucha responsabilidad. El origen de el tema del riesgo que cobra la viabilidad financiera, ¿no? En su mayor parte, o desde un ángulo, porque puede haber otros, tiene que ver con las prestaciones del contrato colectivo. Sí, es un contrato colectivo legal. Fue un contrato colectivo que las administraciones en turno firmaron y aceptaron. Fue un contrato colectivo que, registrado en la Junta, que es la instancia que norma las relaciones laborales, lo asumieron como tal. No, eso no está a discusión. Lo que sí está a discusión es que ya hoy en la normativa jurídica, en la observancia de la norma, hay prestaciones laborales que son insostenibles. En el caso particular de la jubilación dinámica, ya hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? De la inexistencia, por la inequidad. O sea, ¿por qué solo unos trabajadores tienen derecho a la jubilación dinámica y otros no? O sea, la inequidad es inconstitucional. Y ya hay un fallo ahí. Bien. Habrá quien dice, no, es que le quieren echar la culpa a los jubilados. No estamos hablando de culpas. Creo que ya se trascendió a ese nivel de discusión. Estamos con suma responsabilidad observando la coyuntura actual en la que está la universidad. También hay que decirlo, porque hay que decirlo, las distintas administraciones del gobierno federal han dejado solas a las universidades en materia de financiamiento. Incluso en la promulgación de la nueva Ley General de Educación Superior, expresa enfáticamente, se establece la gratuidad de la educación superior. Bueno, pero bueno, y otro elemento, o sea, la gratuidad de la educación superior, y hay otro elemento también, ¿no? Cobertura universal. Significa que absolutamente todo aquel estudiante que desee ingresar a la universidad, en los niveles que se ofrezcan, ya sea bachillerato, ya sea profesional, ya sea posgrado, ya sea educación especial, tiene que ser gratuito. El tema es que sí, sí está en la ley, derivado de la modificación del tercero constitucional, pero lo que no está es el financiamiento.
La fuente.
O sea, no hay una fuente de financiamiento que le permita a la universidad pública en el país la gratuidad. O sea, sí, por principio de cuentas. Y segundo, tampoco está una fuente de financiamiento para la cobertura universal. No lo hay. Bueno, lo que ha hecho esta institución por una vocación señera, ¿no? Más de 150 años la Universidad Autónoma de Ciudad ha tenido una vocación y no ha renunciado a ella. Ser la Universidad del Pueblo de Sinaloa, ser la máxima casa de estudios, la madre generosa que le brinda oportunidad a decenas de miles de hijos de sinaloenses, ¿no? Bueno, la universidad ha cumplido con lo que le toca. Y también hay que reconocerlo, ¿no? Distintas generaciones a partir de la creación del sindicato a principios de la década de los 70 del siglo pasado, 71-72. El movimiento sindical, el sindicalismo, incurrió en una serie de excesos. Excesos que tiene que ver con el introducir en el contrato colectivo prestaciones que a lo mejor en el momento financieramente la universidad los podía resolver. Pero, ¿cómo lo digo? Se nos olvidó pensar que íbamos a crecer y que el tiempo iba a transcurrir. Y hoy esa es la disyuntiva en que está la institución. Ya hay un primer aviso, un fuerte primer aviso. El pago de una de las prestaciones, que es la prima vacacional. Y ya lo alertó ayer el rector, Jesús Madueña Molina. Los meses de noviembre y diciembre, que escuche el que tenga que escuchar, llámese aguinaldo, va a ser muy complicado, sumamente complicado para la Universidad Autónoma. Pero aún y eso, y aquí viene la altura de miras de quien hoy es rector, con funciones temporales de rector, pero es universitario, que conoce la universidad, fue alumno de la universidad, fue maestro de la universidad, fue director de escuela en la universidad. Hoy le toca el honor de ser el rector y sabe lo que es eso. Él mismo, en condiciones de gozar de una prestación que es la jubilación dinámica, ya lo puede hacer, ¿no? Entonces, ha convocado a la comunidad universitaria de los sectores informando cuál es la situación. Y por principio, empezó por el final. Es mi vocación defender la jubilación dinámica. Pero tenemos que reinventarnos. Tenemos que generar esquemas distintos a los que hemos venido desarrollando hoy que nos garantice que la jubilación dinámica la podemos sostener. Y la situación, el gobierno federal expresamente, el área que se encarga de revisar los subsidios y la viabilidad de las universidades, que es la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, le entrega al rector no una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía contrastada. Financieramente, aquí está el estado de cosas que tiene la universidad. Y en el estudio actuarial, la conclusión es de que la Universidad Autónoma de Sinaloa se acerca peligrosamente a la no viabilidad institucional. La no viabilidad significa que la universidad deje de recibir alumnos, que la universidad deje de construir espacios para la oferta educativa, que la universidad se cierren completamente las contrataciones, que la universidad deje de cumplir con las prestaciones, incluso hasta el salario de los trabajadores. ¿Sí? La historia del movimiento sindical de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras. Y rápidamente, digo, el darle primas vacacionales a quien ya está jubilado, el que el impuesto sobre la renta no lo pague el trabajador, como todo mundo tiene que pagar impuesto, que lo absorba la universidad. Que más allá de los 40 días de aguinaldo que establece como máximo, la ley dice que cuando menos 15, pero pues también dice que máximo 40. Y que en esta institución a una sección sindical, a un tipo de trabajadores se les dé 72 o 75 días y a otros se les dé 55. Y el tema de la jubilación dinámica. Por ley, las instituciones educativas de educación superior no pueden, no tienen la personalidad jurídica para otorgar esa prestación. Constitucionalmente hay dos instancias, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Bueno, pues en términos gruesos, el día de ayer, y hay una lámina, el rector hizo una propuesta, ¿no? Donde la universidad formalmente inicia un proceso de reforma, en donde hace una convocatoria amplia a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Para iniciar una discusión a través de foros para sacar acuerdos responsables que le permitan seguirle dando viabilidad a la universidad y que cumpla con sus compromisos. Frente a la crisis universitaria, producto de un presupuesto insuficiente para la educación de calidad y la estabilidad del personal activo y jubilado, el rector lanza la iniciativa y convoca, subrayando la necesidad de hacer una reingeniería financiera, administrativa y normativa. Y hay 8 puntos a destacar. Número 1, revisión de programas educativos. Esto es, bordar sobre la pertinencia de acuerdo a la vinculación con sector productivos, sectores y la demanda de jóvenes que aspiran a estudiar una determinada carrera. Punto número 2. cobertura educativa. La media nacional es apenas del 50% y la UAS recibe al 100%, haciendo esfuerzos enormes que requieren apoyo del gobierno. Se deberán plantear, gestionar y recibir un subsidio suficiente, o bien limitar la aceptación del número de alumnos con base al presupuesto que se asigna. Pónganle mucha atención a este punto 2. Si a través de la Ley General de Educación, si a través de la política educativa de la presidencia convoca la cobertura universal, las universidades le responden: danos el financiamiento para ello. Si no, tendríamos que limitar el ingreso en los jóvenes. Número 3. Compactación de grupos. Se deberá estandarizar un número determinado de jóvenes por aula, el cual no debe ser menor a lo autorizado por el Consejo Universitario, situación que nos permitirá optimizar cargas académicas. El día de hoy el Consejo Universitario no tiene un acuerdo sobre eso, y también tenemos que decir, el día de hoy hay grupos de 3 y 4 alumnos en algunas carreras. Número 4. Personal de confianza. Deberá ser auditado y valorar las necesidades de la institución y su responsabilidad en torno a sus funciones. Esto no significa que se va a correr a nadie. Significa que vamos a revisar en dónde el personal de confianza tiene la carga adecuada a las funciones y en dónde es necesario personal de confianza, pero no se puede contratar, reasignar personal a esas áreas. 5. Catálogo de servicios de la UAS. Se debe lograr mayor difusión acompañado de una estrategia que permita capitalizar lo que somos y hacemos en la institución a partir de la investigación, ciencia y tecnología. Esto es reforzar canales que le permitan la obtención de ingresos propios por servicios a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 6. Gasto operativo. Se deberá analizar la posibilidad de optimizar el recurso en cada unidad académica y organizacional sin afectar por ningún motivo lo necesario para atender con calidad a su comunidad estudiantil, así como los procesos administrativos. Abrocharse el cinturón. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene en realidad el gasto operativo, el fondo revolvente, es de los más escasos que hay a nivel nacional. Bueno, sí. Pero en momento de crisis hay que reajustar. Número 7. Sueldos de directivos y funcionarios. Se analizará y deberá estar en sintonía con la media nacional de universidades públicas. La UAS está por abajo de la media nacional en cuanto a la percepción de sus directivos. Y 8. Normativa laboral. Conjuntamente con el sindicato, respetando la legislación en materia laboral, se deberá buscar acuerdos que permitan garantizar en salarios y prestaciones, acordes a los presentes tiempos, dejando de lado claro que la jubilación dinámica es y seguirá siendo una prioridad. Esta es la situación. Y termino con esto, Álvaro, José y Jorge. El estudio actuarial que envía la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal envía una serie de recomendaciones. Y ya sabemos que cuando el Gobierno Federal hace recomendaciones, en comillas, ¿no? Pero bueno, tendrá que atender que la universidad tiene un régimen de autonomía. Y será la propia comunidad universitaria, serán las propias comunidades de las distintas unidades regionales de la universidad lo que discutan y acuerden. Y el rector puso como caballero su palabra y dijo, no vamos a imponer nada, todo bajo el acuerdo y el consenso. 8:25 a.m. Álvaro.
Wilfrido, estamos de frente, de cara, estamos hablando de cara a una universidad con una comunidad inteligente y de un Sinaloa preocupado por lo que acontece o por el quehacer universitario. Hay que situarnos en el contexto local y hacer una rememoranza del pasado reciente. Hoy, el día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió un documento previo a la Cámara de Diputados sobre un recorte en el gasto público del 15%. O sea, un gobierno que le apuesta a la austeridad, un gobierno que atraviesa por una crisis económica. Hay que decirlo, esto es inocultable, no se puede ocultar. Que requiere un recorte presupuestal, el gobierno federal del 15%. Que se van a destinar supuestamente los ahorros de ese recorte o el dinero que se logre rescatar en materia de salud, en materia de programas sociales que se van a ampliar, y se habla sobre que se van a invertir en materia de educación. Pero aquí hay que ser específico. La presidencia de la República tiene como prioridad, efectivamente, apoyar a todas las universidades. Pero sobre todo, impulsar la Universidad de la Salud, la Universidad del Gobierno Federal. Universidad de la Salud. Impulsar la Universidad Rosario Castellanos, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Impulsar la educación primaria, la educación secundaria y la educación preparatoria, y sobre todo los programas de alfabetización, porque todavía hay mexicanos que no saben leer ni escribir. Por ahí se van a ir esos recursos de los ahorros que pretende desarrollar o realizar el gobierno federal al gasto presupuestal, el presupuesto de 2026. El día 8, la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2016, o sea que va a tener el 15% menos. Hay un recorte ahí. Bien, ese es un escenario. En ese escenario se está moviendo actualmente la universidad. O sea, un escenario de un recorte presupuestal federal. Ojalá que no impacte en las universidades públicas estatales. Eso esperamos. En el 2018-2019, Wilfrido, siendo subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, se publicitó un diagnóstico elaborado por la Subsecretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, donde orientaba a las universidades, les pedía que hicieran una reestructuración y que ingresaran a la época de la austeridad, y pusieron énfasis en la necesidad de que todas las universidades públicas estatales que cuentan con lo que ellos llaman, no yo, con lo que el gobierno llama doble jubilación, porque hay universidades que tienen pensión jubilación del ISSSTE o del Instituto Mexicano del Seguro Social y tienen pensión de la universidad, les hizo un llamado a que reestructuran esos esquemas de pago de jubilaciones, que se hace de manera conjunta por los trabajadores en algunos casos, y en algunos casos de manera directa, sin aportación de los trabajadores. Hay que recordar que Luciano Concheiro fue, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, no hay que quitarle ningún mérito a nadie, Luciano Concheiro y el gobernador Rubén Rocha Moya fueron los impulsores de la Ley General de Educación Superior. Hasta ahí. Pues este diagnóstico lo dieron a conocer porque las universidades públicas estatales, alrededor de 11, Urfido, estaban pidiendo recursos para pagar aguinaldos y para pagar las últimas quincenas de diciembre y la primera quincena de enero del 2019. Les dijo, este es el diagnóstico de sus universidades, les dijo Luciano Concheiro, no elaborado por mí, sino elaborado por especialistas. Y hay que poner especial énfasis en una reforma a la jubilación, a las jubilaciones dinámicas. Pedían dinero los rectores porque el gobierno federal había desaparecido el fondo de rescate o fondo de apoyo a las universidades con problemas estructurales, es decir, con problemas financieros o económicos derivados de contratos o derivados de acciones ocurridas en el pasado, de hace 30 años, 25 años o 20, que generaron problemas y que se convirtieron en problemas arraigados, difíciles de solucionar. Por eso adquirieron el término de problemas estructurales, se fueron a formar parte de la estructura de la universidad, de las universidades públicas. No había dinero y les dijo el gobierno federal a través de Luciano Concheiro, pues este es el diagnóstico, ayúdenos con sus universidades y nosotros los vamos a ayudar. Y sí, se hicieron una serie de convenios y pactos. Las universidades, en su mayoría, la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió, no pudo concentrar sus esfuerzos en la reforma al sistema de jubilación, del sistema de la jubilación dinámica, pero cumplió en su mayor parte y el gobierno cedió. Hubo acuerdos y fluyó el dinero, pero resulta que después, Ulfrido, otro año, pues no le entregó. O le dijo, endéudate, no hay problema, yo te voy a dar el dinero para, ahorita te voy a dar la mitad y después te voy a dar otros recursos. No cumplió el gobierno federal y se fueron acumulando una serie de deudas en las universidades públicas estatales, concretamente también en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues bien, Wilfido, viene de nuevo el tema. En un estudio actuarial, que no es cualquier cosa, Wilfido, realizado por la Subsecretaría de Educación Pública Federal, encabezada por el ex rector de la Universidad de Guadalajara, por Ricardo Lomelí Villanueva. Hicieron este estudio a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le dijo, ¿qué está ocurriendo en las universidades? Las universidades en las épocas de vacaciones tienen problemas. Y en las épocas de fin de año, fin de ciclo, en diciembre, siempre tienen problemas y piden dinero. ¿Por qué no les alcanza? Bueno, principio de cuentas. No les alcanza porque hay, como tú decías, Wilfido, no alcanza el dinero, porque hay un subsidio o un presupuesto otorgado por la Federación y los estados insuficiente, dices tú. Yo también le podría agregar un subsidio o presupuesto restrictivo. O sea, está muy restringido, no alcanza para el desarrollo o para impulsar modelos excelentes en materia de manejo financiero y administrativo en las universidades. No va de acuerdo los montos que se entregan a las universidades públicas estatales con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Tampoco por las recomendaciones de la UNESCO, Wilfrido. O sea, poco dinero, no suficiente. En fin, bueno, esto ordena la presidenta Claudia Sheinbaum, que su secretario recoge, subsecretario Ricardo Lomelí Villanueva, quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara y que rescató a la Universidad de Guadalajara de un problema y de una crisis financiera estructural que se avecinaba precisamente con el pago de la jubilación dinámica y no del pago directo de los recursos de la Universidad de Wilfrid. La Universidad de Guadalajara tiene un fondo, un fideicomiso para pagarse o para gestionarse su propio pago de la jubilación, de sus pensiones mensuales o quincenales, como las quieran llamar. O sea, la Universidad de Guadalajara tiene su propio fideicomiso y tiene sus propios apoyos directos de la universidad para el pago de las jubilaciones. Y aún así, Wilfrido, se diagnosticó en la Universidad de Guadalajara que había problemas para el pago y que había necesidad de reformar el esquema. Y Ricardo Lomelí Villanueva, antes de entregar la rectoría, modificó ahí ese esquema y el pago de la jubilación dinámica bajo el modelo del fideicomiso que tiene la Universidad de Guadalajara está garantizado para de aquí a 50 años. Y ese es el personaje Ricardo Lomelí Villanueva, quien dirige la Subsecretaría de Educación Pública Federal. Y este operó, participó en el estudio actuarial no solo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino de todas las universidades públicas del país. Y en la Universidad de Autónoma de Sinaloa, el resultado de la auditoría, del estudio actuarial, y voy a especificar para los universitarios y para los sinaloenses. Los estudios actuariales son análisis que utilizan herramientas matemáticas y estadísticas para evaluar y gestionar riesgos financieros, especialmente en áreas como seguros, pensiones y seguridad social. O sea, la realizan gente muy especializada. Los actuarios, o sea, son personas altamente capacitadas que realizan estos estudios empleando modelos para predecir la probabilidad de eventos futuros y su impacto financiero, permitiendo, en este caso en las universidades, o sea, tomar decisiones estratégicas muy bien informadas. Pues bien, este estudio actuarial de la Universidad Autónoma de Sinaloa contiene datos duros, concretos, de que si no se hacen reformas de fondo de la universidad va a caer en la no viabilidad. Como tú decías, Gutfín, la no viabilidad indica o refleja que no vas a crecer, te vas a estancar. Pero lo peor, Gutfín, lo peor, que el gobierno federal te puede negar el presupuesto. ¿Por qué? Porque eres una universidad inviable, no viable, que utilizas tus recursos en qué. Y ahí le dice a la universidad, utilizas tus recursos en el pago de la jubilación dinámica. La jubilación dinámica requiere de emergentemente de una reforma, porque aquí no hay modelo, no hay sistema, nada más hay un sistema de pago, pero no hay un mecanismo que dé soporte financiero a esta prestación de retiro, a este beneficio. Obviamente que el rector Jesús Madueña Molina dijo, no se toca la jubilación dinámica. Y el gobierno federal presiona, reforman. Porque si no lo reformas, la universidad va a quedar en inviabilidad. Y el rector ha propuesto, tiene proyectado realizar la gran reforma financiera, económica y administrativa de la universidad. Podría yo calificarla como la reforma del siglo para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es viable esa reforma. es viable si se aborda con inteligencia, con unidad, en un marco de armonía, que se tomen como marco de referencia los estudios que existen, los estudios que se han levantado, que se han realizado, y se rijan por una serie de claves o normativas que coadyuven a que la universidad alcance la capacidad suficiente para seguir creciendo y para no quitar prestaciones prioritarias como es la jubilación dinámica a los trabajadores en retiro y a quienes son candidatos ya o quienes aspiran a gozar de esa prestación. Wilfrido, el escenario es complicado, es difícil, pero el perfil del rector Jesús Madueña Molina, él indica, refleja que tiene las capacidades suficientes para emprender esta gran reforma, la reforma del siglo para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante.
8:41. ¿Sabes qué, Roberto? Vamos a hacer el corte, ¿no? Yo prometo ya no... Tengo varios reclamos, pero no los voy a hacer porque yo quisiera escuchar la reflexión de Jorge y de José López Duarte. Vámonos al corte y enseguidita regresamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Gobierno de México.
El voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos. Punto Universitario.
Sí, buenos días. De regreso. Estamos en la mesa de Punto Universitario. Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte y Jorge Ramos, ¿no? Ha habido una serie de reclamos por un reclamo que yo hice al aire, ¿no? Y si poquito me apuran, voy a poner ese mensaje, porque hay otros que no mencioné también en esa fiesta. Maladada. El Adán Niebla Canano, el Elvis.
También el Elvis.
Por supuesto que también el Elvis. Estuvo prácticamente toda la radio, excepto nosotros. Y eso aquí en China se le llama desprecio. Le voy a poner en contexto.
Olvido, déjeme.
No. Voy a poner en contexto, Roberto, aunque me vaya después de las 9, para que estés enterado de qué se trata. Ingeniero José Luis López Duarte, su reflexión.
Muy interesante lo que se está discutiendo en la universidad. Va a haber mucho que comentar. Está habiendo mucho que estudiar, que analizar. Pero a mí me da mucho gusto que el día de hoy tuve oportunidad de revisar los periódicos, algunos portales y los principales noticieros del estado, y para mi sorpresa todos coincidieron en la cabeza de la nota universitaria de que la UAS está en una situación de crisis financiera y que va a entrar a un proceso de reingeniería para encontrar las soluciones a esta crisis financiera, a este déficit financiero que tan agudo que se tiene por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo creo que esto es muy importante porque ya es una contribución en firme y en positivo al problema de la universidad, ¿no? No son notas que con doble piquete, como dicen en el rancho, ¿no? O con doble filo, ¿no? Son notas que tratan de informar la situación que está viviendo la universidad. Simple y sencillamente un dibujo de lo que expuso ayer el rector Jesús Madueña Molina, y eso es una contribución muy importante. Hoy los medios de comunicación, así como planteamos en la crisis de la autonomía universitaria de hace meses la necesidad de la transmisión de la información real de lo que la UAS estaba demandando y lo que estaba mostrando de frente a las acusaciones que se le hacían. Hoy el hecho de que se muestre con objetividad las circunstancias que tiene la universidad y que lo conozca la población es primordial para que la solidaridad con la universidad se manifieste. La universidad está ocupando mucha solidaridad de su comunidad, pero también de la sociedad. Y ocupa más solidaridad todavía del gobierno estatal y del gobierno federal. Porque estas cosas han ocurrido, como decía nuestros viejos, han ocurrido por algo, ¿no? Se han dado por algo. Entonces, ese algo hay que visualizarlo. Por ejemplo, yo he criticado aquí a los jubilados que no se incorporaron a la defensa de la autonomía universitaria. Hoy, diseñar y echar y llevar a cabo la reingeniería de la universidad requiere de todos y requiere también de esos jubilados que hoy ya no laboran en la universidad, pero que están vinculados por el ingreso que les proporciona la universidad. Requiere que sean solidarios con la universidad. Me parece que el conjunto que integra, el universo que integra la universidad, tiene que solidificarse, tiene que acuerparse, y esto solo se logra con la claridad de la información, con la contundencia de la exposición, y también para poder demandar corresponsabilidad, porque de esto no es nada más, no es responsabilidad solo de la universidad, es responsabilidad del gobierno estatal, del gobierno federal, y creo que de manera también significativa es corresponsabilidad de la sociedad, porque todos en nuestras casas demandamos que haya. Yo, por ejemplo, tengo hijos, nietos, que quisiera que estudiaran tal o cual carrera, pero resulta que se está cerrando porque no hay espacios. Quisiera que tuvieran las carreras, los espacios estudiantiles que tiene la universidad, las escuelas, pero si los espacios se contraen, los espacios tienden a cerrarse, yo me voy a molestar con la universidad, pero no voy a entender por qué ocurre eso en la universidad. Por eso es importante, y por eso me da mucho gusto haber visto que en el mismo tono todos los medios de comunicación se expresaron de la situación de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación, ya lo expuso el maestro Willy, sumamente compleja, y ayer lo comentábamos, esto no se va a resolver en un año. Vamos a tener que pugnar por resolverlo en, obviamente, lo más rápido posible, pero va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque se van a crear instrumentos que no van a florecer de la noche a la mañana, como todos los árboles, como todas las plantas, florecen hasta que maduran. Entonces aquí también se van a plantear determinados procesos que van a tener sus frutos en tanto o cuánto tiempo, pero tenemos que tener paciencia y tener la inteligencia para no descuidar absolutamente nada ya. Y en esto es muy valioso el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores. Los trabajadores van a ser vitales en esta reingeniería porque ellos tienen una de las responsabilidades más grandes, porque particularmente en ellos residen un conjunto de decisiones en materia de prestaciones laborales que van a tener que estudiar, que analizar y que ponderar para que contribuir a una solución más amplia. Yo quisiera concluir planteando que, repitiendo mejor dicho, que el fideicomiso, mejor dicho el fideicomiso, la cláusula de la jubilación dinámica en la UAS se estableció en 1979, pero junto con esa cláusula se estableció el acuerdo de entre la administración y los sindicatos de proponerle al gobierno la creación de un fideicomiso para que se financiara esa jubilación dinámica desde 1979. Desafortunadamente no se llevó a cabo. Pero
sí se llevó a cabo, pero se eliminó.
No, se llevó a cabo a partir del 2005. No, hasta que Héctor Melesio Cuen llegó a la rectoría, se estableció el fideicomiso. Antes, durante 24, 25 años, no se estableció, no se trabajó el fideicomiso. Y se estableció el 2006, creo, el fideicomiso. Entonces, esto, obviamente, si se hubiera creado desde 1979, fuera este fideicomiso, daría para resolver todas las demandas, tuviera más amplitud la administración y la universidad para cumplir con las obligaciones que establece la Constitución ahora, que es la gratuidad y la cobertura universal, maestro. Entonces, yo sí creo que van bien las cosas, van bien, se están mostrando inteligencia, se está mostrando una situación de comprensión, y me parece que vamos a ver qué tan rápido esta homogeneización de ideas ayuda para que se avance lo más pronto posible.
8:54 a.m. Nos hemos portado mal a lo largo de los años. En el cuatrienio 1997-2001, siendo rector el ingeniero Jorge Luis Guevara Reinaga, la Secretaría de Educación Pública mandó, le otorgó a las universidades públicas, y entre ellas la UAS, un capital semilla para el fideicomiso. Y no los gastamos.
Acá.
Y no los gastamos. En el intento de hacer el fideicomiso en el rectorado de Héctor Melesio Cuen Ojeda, hubo una participación tripartita, gobierno del estado, gobierno federal y la universidad. Y el resultado todos lo sabemos, lo echamos abajo. La verdad es que ya no nos creen. Perdón, Jorge, tu reflexión.
Muchas gracias, maestro. La realidad es que hoy la universidad requiere solidaridad, comprensión, pero también apoyo del pueblo de Sinaloa. Porque en este momento estamos atravesando una crisis financiera derivada de que en este momento los egresos superan a los ingresos que recibe la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay que recordar que la universidad únicamente requiere ingresos por cuotas de inscripción. No recibe más ingresos más que el financiamiento que proviene del gobierno estatal y del gobierno federal. Y es autónoma, como lo decía el gobernador Rubén Rocha Moya, para autogobernarse y para los planes de estudio. Es autónoma por motivos económicos. Sin embargo, no se sostiene sola. Requiere el apoyo del gobierno. Y en la nueva Ley General de Educación Superior se ha planteado, como lo decía el maestro Willy, la gratuidad de la educación y la cobertura universal. Hay que destacar que la Universidad Autónoma de Sinaloa a nivel nacional es un referente en materia de cobertura universal. Sin embargo, esa cobertura universal que otorga la universidad, pues lamentablemente no ha influido mucho en el presupuesto que recibe la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hablábamos ayer acerca de cómo la OCDE, la OCDE, a nivel mundial propone, o bueno, establece como un promedio general, la cantidad de $17,559,000 anuales por alumno. El promedio que oscila en México es de $7,341 anuales por alumno, pero la Universidad Autónoma de Sinaloa recibe menos de $3,500 anuales por cada alumno. Y aunado a esto, existen alumnos no reconocidos que, pese a que están estudiando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues no hay un subsidio por ellos y la universidad absorbe este tipo de costos. Hoy se requieren hacer algunos ajustes, una reingeniería financiera para poder proteger a la universidad, para poder salvarla de esta crisis en la que se encuentra inmersa, y entre ellas está disminuir el gasto operativo, pese a que el gasto operativo de las unidades organizacionales y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa está por debajo de la media nacional. Probablemente haya que disminuir los sueldos de directivos y funcionarios, pese a que estos también están por debajo de la media nacional si lo comparamos con otras universidades. ¿Pero qué está pasando? La nueva ley general le exige a las universidades el dar cobertura universal y el llegar a una educación gratuita, el no cobrar cuotas de inscripción. Sin embargo, no dota a las universidades del recurso suficiente para que éstas puedan brindar una educación de calidad y digna a todos los solicitantes y puedan sostenerse financieramente hablando. Esto no ocurre. En ese caso, hoy la universidad enfrenta una crisis enorme. Y los sindicatos, el sindicato en ambas secciones, la sección de académicos y la sección de administrativos e intendentes, ha reiterado que ellos tienen dos obligaciones. Primero, proteger la fuente de trabajo de todos y cada uno de sus agremiados. Pero segundo, salvaguardar a la universidad, hacer que ésta sea financieramente viable. Ya que si esa viabilidad financiera se pierde, entonces se pierden también las fuentes de trabajo. Ya no habría nada que garantizar. ¿Y qué ocurriría en un escenario catastrófico en el que la universidad no pueda cumplir con sus obligaciones? Vamos a poner sobre la mesa el hecho de que estamos enterados acerca del déficit financiero que tiene la universidad actualmente. Ha dicho el rector, somos autónomos, yo no puedo tomar una decisión unilateral, hay que escuchar a toda la comunidad universitaria, pero como todo buen líder, él está informando a la universidad sobre el problema que hay ya encima. No es un problema que vendrá en 20, 30, 50 años, es un problema que tenemos ya encima. Él está informando los riesgos y está informando las soluciones para poder salir adelante de todo lo que está sucediendo. Entonces, él va a escuchar a todos los trabajadores. Vamos a establecer mesas de diálogo, se va a llegar a un consenso y se busca llegar a la unidad. ¿Por qué? Porque al final se va a hacer lo que la mayoría decida. Si decidieran continuar con algunas prestaciones que son lesivas para las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobierno de México decidiera que es inviable sostener a la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta se vería obligada a cerrar. Y si una universidad cierra, ya no podrá cumplir con las prestaciones de sus trabajadores, ni con el pago de los sueldos, ni nada de eso. ¿Y a quién vas a demandar si la universidad ya cerró? En ese sentido, todos tenemos que ser conscientes sobre lo que está sucediendo, saber dónde estamos parados. Y coincido con usted, ingeniero López Duarte, que esto no se va a solucionar en unos meses, ni en un año. ¿Por qué? Porque el diálogo hay que hacerlo efectivamente entre toda la base trabajadora, hay que hacerlo con la sociedad sinaloense para que comprendan, con la comunidad estudiantil, con los padres de familia, pero el diálogo también hay que buscarlo con las autoridades del gobierno. ¿Por qué? Porque el arma principal que tienen los jóvenes para salir adelante en este país es la educación. Y si comenzamos a limitarles la educación, si comenzamos a ser caciques con el recurso, a pichicatear, como decía un buen amigo, no podemos ser pichicatos en el recurso para la educación. En ese sentido, pues ¿qué va a pasar con los jóvenes de este país? ¿Hacia dónde vamos a ir? Tenemos nosotros como universitarios que somos la obligación de informar a la sociedad, a toda la comunidad estudiantil, docentes, padres de familia, pero también tenemos la obligación de insistir con el gobierno, de hacerle ver al gobierno de México el cómo la mejor inversión que puede hacer es en educación, para que este país pueda salir adelante en un futuro.
9 de la mañana en punto. Miren, hay, obviamente, buen día, Carlitos, obviamente es un tema que no se agota. Y quedaron algunas aristas por ahí, ¿no? Por ejemplo, en este estudio actuarial, el gobierno federal le da no solo la sugerencia, sino que le da un ultimátum. Y la respuesta, digámoslo así, a este pliego petitorio, tiene que ser a más tardar en el mes de diciembre. Son 3 meses los que quedan. Agosto ya no cuenta, octubre, noviembre y diciembre por la mitad, ¿no? El rector ya lo alertó. Noviembre y diciembre van a ser financieramente muy, muy complicados. Muy complicados. Bueno, el tema es que el rector lo ha dicho, seremos sumamente respetuosos, no vamos a imponer nada. O sea, la administración por su cuenta está haciendo una labor de socialización, de informar, pero la modificación al contrato colectivo, la modificación a cláusulas del contrato colectivo, o sea, el rector ha mostrado sumo respeto para el ámbito sindical y será en el ámbito sindical en donde se tenga que tomar la resolución. ¿Ah? Por eso llama el rector a discutir y asumir con responsabilidad. Porque tenemos el problema no enfrente, ya estamos abrazados, estamos en medio del monstruo este del problema financiero. Por ejemplo, hay ahí un tema, ¿no? Jorge habla de un rediseño, Álvaro habla de, no, una reforma en sí. Y la pregunta diría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre rediseño y reforma? Pero tenemos que irnos y tenemos un conjunto de información. Yo hablé con el secretario general de la sección de académicos del SUTUAS, el maestro Samuel Castro, y en la posibilidad de tener en la mesa hoy en la tarde a 3 de los líderes sindicales de los sindicatos que ya vi el fideicomiso, si no es que no lo han resuelto, ya tomaron medidas, cartas en el asunto. Vamos a ver, ojalá podamos tener esta interacción hoy en la que sería sumamente interesante verlo. Álvaro, te agradezco enormemente, seguimos con esta reflexión. José, Jorge, Roberto y al anfitrión de esta fiesta a la cual no fuimos invitados, Ernesto Bernal Toledo, ¿no? Que parece que no nos está escuchando. A ver, súbele ahí para que nos escuche, Roberto. Quiero también despedirme del anfitrión de la fiesta al cual no fuimos invitados. ¿Ya me escuchó? Yo creo que ya me escuchó.
Ya reaccionó.
No sé, tú, ¿será prudente que lo... Nomás te voy a poner las fotos. No, porque están ahí con la mano con aguas fuertes, pues. No. Pero por favor, sea en este clima bien de abrazos. Calor, ¿no? No, pero espérate, es que él dice... No, espérame. A ver, vamos a aclarar puntos ahorita, espérame. Va a ser muy rápido, espérame tantito. Él dice que él no tuvo nada que ver. Bueno, voy a hacer una ampliación de la foto.
Pues en la casa.
¿No? Voy a hacer una ampliación.
Mira, ahí.
No, en la tarde lo mami. Te voy a poner una ampliación de donde fue la fiesta. Y ustedes dicen de quién fue, ¿no? Él dice que él no tuvo nada que ver. Mira, ahí te va, Roberto. Hice un pequeño recorte ahí, ¿no? Y fue con motivo de tu graduación. Sí. Fue el motivo tu graduación. O sea, hay una perversidad terrible.
¿La graduación de quién?
De Frank.
Ah, sí.
Claro. A ver, ponla, miren, ahí está. Ahí está, ni modo que no sepan quién, no voy a decir quién es.
Es el anfitrión.
No, no voy a decir quién es, no, no es que siempre habrá una fotografía, habrá un...
¿Está bailando?
No, 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 pero... No, está listo para aventarse a nadar.
No, yo creía que estaba bailando la danza del venado.
Ve tú a saber, había aguas fuertes ahí. Ya nos fuimos. Si otra cosa no sucede, hoy en la tarde, 6:30, la mesa de análisis. Ya nos fuimos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.